Bueno, disculpe la demora, gracias por la espera. Bueno, habiendo finalizado la reunión de recién en Mar del Plata, del doctor Aguad, ministro de Defensa, y su almirante Rull, jefe de la Armada, con los familiares, la idea era actualizarles el parte oficial respecto a todo lo que se está realizando, porque la búsqueda continúa del submarino San Juan en cuanto y en tanto en toda la exploración del fondo marino, hasta agotar los medios disponibles y tratar de localizar al submarino San Juan, más allá de todo este tiempo transcurrido y que las profundidades son amplias, el área, si bien fue reducida, no deja de ser un área amplia. No obstante, al momento en esa área tenemos 5 unidades, en general oceanográficas o de investigación científica, con diferentes sensores, como les venías diciendo, con sonda multi-as, sonar de barrido lateral, sonar remolcado, y los buques de la Armada Argentina con sus propios cascos, sonar de casco, perdón, que son en forma también acústica. Concretamente está el Austral y el Puerto Deseado de la Armada Argentina, el Ancelescu, que es de la Secretaría de Agroindustria, el Protector, el de Inglaterra, que al menos va a estar unos días más en zona, el buque oceanográfico de investigación Cabo de Hornos, de la Armada de Chile, y se va a incorporar en el día de mañana sábado el aviso Islas Malvinas de la Armada Argentina, que zarpó hoy a la madrugada a las 3 de la mañana con el ROV, o el vehículo sumergible remoto, el Pantera Plus, de origen ruso, que tiene un alcance operativo de profundidad de 1000 metros. Ese se va a incorporar en el día de mañana sábado. A su vez, el buque Atlantis, que es de Estados Unidos, que había regresado y estaba en demanda de Comodoro Rivadavia, estaría embarcando por la tarde, hoy en Comodoro Rivadavia, que llegaría de Estados Unidos, otro ROV, que llega también a 6.000 metros. Ese ROV de Estados Unidos se va a embarcar en el Atlantis, buque también de Estados Unidos, para aproximadamente, en función de la meteorología, estar el domingo también en el horario de operaciones. Entonces, concretamente, aparte de los 5, se sumaría el Atlantis con ese ROV. Respecto a las 2 unidades que ya están inclusive en Comodoro Rivadavia, que era el Sofi 100 y el Scandi Patagonia, eran 2 buques que simplemente estaban siendo utilizados como plataforma de embarque. Todo el material del Scandi Patagonia va a ser transbordado, va a ser embarcado en el aviso de la Armada Argentina, Puerto Argentino, para después también dirigirse al área de operaciones. Concretamente, en cuanto, porque ayer un colega me preguntaba los diferentes países que están colaborando, además de todas las unidades de la Armada Argentina y Secretaría de Agroindustria, es Estados Unidos con el buque Atlantis y todo su equipamiento de inspección subacua, Inglaterra con el Oceanográfico Protector, Chile con el Cabo de Hornos, Brasil con el Felinto Perry, es un buque también de apoyo a todas las actividades que hacen al salvamento de un submarino siniestrado que actualmente está en Mar del Plata, haciendo una escala técnica, logística, para en unos días dirigirse también al área de operaciones. Y Rusia, con el equipamiento que ya fue embarcado en el aviso de Islas Malvinas y está en demanda para llegar mañana, y a la espera, como se venía informando, que el 5 de diciembre estaría arribando este buque ruso con un equipamiento también que permite llegar hasta los 6.000 metros para hacer la inspección visual. Para que se den una idea, en los últimos días de la operación, ya prácticamente un 100% explorada el fondo de esa área que muestra la placa, hay diferentes contactos determinados. Piensen que cada buque de estos 5, y que en un momento van a ser 7, cada uno tenía un área de patrulla, de exploración, para ir barriendo todo el suelo marino. Casi todos los buques tuvieron en su área diferentes contactos, totalmente lejanos entre sí, que hay que inspeccionarlos. Cada vez que tiene un contacto con el sensor que corresponda, después normalmente es ir a investigarlo con otro buque, con otro sensor, para tratar de determinar si había sido un falso contacto. Y esto lleva tiempo y es un trabajo en equipo entre todos los buques disponibles de diferentes nacionalidades y aprovechar los diferentes sensores, obviamente todos acústicos. Hay un solo sensor que detecta anomalías magnéticas, que es un magnetómetro, que se lo tiene el puerto deseado de la Armada Argentina, que sirve también para corroborar estos diferentes contactos. En concreto, hubo 6 contactos en los últimos días que ya están debidamente posicionados, de los cuales 2 ya fueron totalmente descartados. Uno que coincide con un buque hundido que uno va a la carta náutica que realiza el Servicio de Geografía Naval, que en el año 2000, si mal no recuerdo, era un buque chino, pesquero ilegal, que en su momento, en una patrulla de una unidad de la Armada, presenció cómo la misma dotación había hundido el pesquero chino y ya estaba materializado en la carta náutica como buque hundido. Y de hecho, creo que tenemos la imagen, si es la que corresponde. Sería la primera. Así se ve, como si fuera una ecografía, un sensor que utiliza energía acústica y que registró ese perfil en el fondo. Y se corrobora con la foto de ese pesquero que en su momento se le estaba realizando, tratando de capturarlo en caliente, se llama así, y en su momento la dotación decidió hundirlo, debidamente posicionado. Es decir, obviamente la profundidad de este contacto, estamos hablando menos de 200 metros. Otro contacto que se tuvo, que sería la siguiente imagen, también a 170 metros, no estaba debidamente registrado en la carta náutica, por lo cual ahora se le va a avisar a Hidrografía Naval para que la sitúe el punto convenientemente. ¿Y qué es esa? Que corresponde a un, ya especialistas de imágenes han verificado que corresponde a un potero. Recuerden que esta zona es una zona, es el caladero, más importante del Atlántico Sur, más que nada por el tema de la pesca del calamar. Y hay un montón de buques poteros que se dedican a la captura del calamar. Y es posible que a lo largo de muchos años que no hayan sido registrados, posiblemente ilegales o no, no me quiero aventurar con eso, pero es decir, puede aparecer un montón de contactos, en este caso que un sensor lo detecta, es metálico, se determina, pero por eso quedan 4 todavía a otras profundidades que hay que determinar, para lo cual ya fueron debidamente corroborados en equipo con los otros buques y lo que hay que esperar es todo el equipamiento de alta tecnología de Estados Unidos y de Rusia que llega a bastante profundidad para en los próximos días, cuando esté en el área de operaciones, hacerlo descender y hacer una inspección visual. Muchas veces la imagen acústica, cuanto más profundo, más se dificulta en la interpretación de la imagen. En consecuencia, hay que confiar en esos vehículos sumergibles que hacen inspección visual y que con sus reflectores y con la iluminación pueden llegar a confirmar o no si esos contactos son de algo metálico que puedas sugerir que es el submarino San Juan. ¿Alguna pregunta?
Buen día.
Sí, Martín, hola. Buen día.
¿Cómo le va? Quería preguntarle primero sobre estas 4 imágenes, podríamos decir, que han detectado y que no han sido corroboradas.
Al momento, contactos. De los 6 contactos, 2 imágenes.
Perfecto, ahí está.
Del resto no tenemos imágenes aún.
Bien, quería preguntarle sobre si esos 4 contactos despiertan algún tipo de expectativa particular en términos de que podría tratarse alguno de esos 4 o es parte del descarte que hay que hacer.
No puedo aventurar una respuesta. Sí, son contactos que han sido obtenidos por diferentes sensores en el área de búsqueda. Acuérdense que es un área que está en la zona económica exclusiva, caladero muy importante, presencia de muchos pesqueros y que uno no necesariamente tiene que no son debidamente informados cualquier náufrago. Es decir, en el fondo puede haber un montón de contactos de diferentes rocas, nódulos, pueden ser metálicos o no metálicos, pero que de alguna manera la energía acústica refleja una imagen. Pero puede, es como una ecografía, a veces no se entiende, no se interpreta la imagen. Habrá que esperar la inspección visual.
Y la segunda, no sé si usted podría ampliar cómo funciona el protocolo que cambia el periodo SAR, que daban por terminado ayer, de este periodo de búsqueda. ¿Por qué el protocolo establece que, yo entiendo que no se ha dicho abiertamente, pero que se termina de buscar a los tripulantes con vida?
De alguna manera, se termina una fase del caso SAR. No nos olvidemos que seguimos con la fase de búsqueda y exploración del submarino San Juan en el fondo marino que estamos buscando en esa área. Con respecto al caso SAR, está estipulado en un plan homologado por la OMI, la Organización Marítima Internacional. Es decir, es un plan interno, pero homologado internacionalmente, que por ley la Armada Argentina es la autoridad nacional de búsqueda y rescate y tiene que cumplir en su zona de jurisdicción, que es muy amplia, de muchísimos kilómetros cuadrados, de la salvaguarda de la vida humana en el mar. Obviamente, en este caso particular, se aceptó el ofrecimiento del apoyo internacional por todo el equipamiento de alta tecnología que cuentan altas potencias, y de alguna manera establece, si bien no es tan rígido, hay un montón de tablas, porque depende de lo que se está tratando de localizar. Si es un náufrago con su salvavidas en contacto con el agua, va a haber una escala de tiempo, porque el tema es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Si fuera una balsa, sería otra tabla de tiempo. Si fuera un pesquero a la deriva o un velero a la deriva, o si fuera en un naufragio, ¿qué pasaría? De alguna manera, ayer en el comunicado de prensa de la Armada Argentina con la anuencia del Ministerio de Defensa, de alguna manera se trató de explicar que en función del tiempo transcurrido y las condiciones adversas y extremas, llevan a la conclusión o a inferir el tema de la vida incompatible con la vida humana. Y de alguna manera se duplicó el tiempo que internacionalmente también homologado corresponde a las posibilidades de vida.
Buenos días, capitán. Soy Diego Pietrafesa de
Turismo. Sí, Diego. Buen día.
Dos preguntas con la dispensa de los colegas. La primera es, ¿se va a saber alguna vez qué pasó en el submarino? ¿Y para eso será imprescindible que se lo encuentre?
Seguramente, la idea es encontrarlo. No podemos aventurar el futuro. Estamos utilizando todos los medios disponibles, tanto nacionales como extranjeros aún, en la búsqueda. Obviamente que sería fundamental también para la investigación, pero no sabría decirlo, no puedo aventurarlo.
Y la segunda, ayer escuchamos familiares de los tripulantes que decían haberse enterado por televisión de estas últimas novedades.
No tengo información al respecto, también lo hemos escuchado, pero de alguna manera nos sorprende, porque en Mar del Plata hay un grupo, un equipo de gente muy importante. No son pocos, son muchos y con muchos especialistas, donde de alguna manera siempre lo prolijo que está haciendo la Armada de cualquier actualización o localización de submarino, primero se le informa a los familiares, hay un plan de llamada, hay gente que se distribuye, hay un grupo de WhatsApp entre los familiares con la Armada, la mayoría están concentrados, algunos en la base naval Mar del Plata, otros en el Hotel Antártida, que es del IOFA, de la obra social de las Fuerzas Armadas, y se sabe perfectamente todos que están en sus domicilios esperando alguna noticia. De alguna manera hay un plan de llamada. No sabría decir si hay otros familiares que no están registrados en esa lista, que de alguna manera uno también espera que los mismos familiares transmitan a otros familiares. Por eso no me quiero aventurar, pero de todas maneras, si hay alguien puntual en una lista de un plan de llamada que no fue debidamente informado previamente y justo se enteró por televisión por X causa o no estaba disponible en el teléfono, la Armada no va a pedir disculpas en un caso muy particular que haya sucedido. No somos infalibles, como lo dije anteriormente, y toda la gente de Mar del Plata, hombres y mujeres llamadas, estamos a disposición para acompañar permanentemente a los familiares y actualizarlos permanentemente. Si hay alguno que sinceramente se enteró por los medios, si escapó a ese plan de llamada o un error, la Armada Argentina no va a dudar en pedir disculpas. Sí, lo importante es estar con los familiares y entenderlos.
Capitán Balbi, buenas tardes. Carlos Estrione de América y A24.
Sí, Carlos.
La autoridad SAR en este caso es la que toma la decisión de pasar a la etapa de búsqueda nada más, y la autoridad es la Armada Argentina. Los familiares hoy salieron muy fuerte a reclamar que se continúe con la búsqueda y rescate. ¿Existe alguna posibilidad de que se revierta la decisión de solo búsqueda? Y la otra pregunta que le quería hacer, la última comunicación fehaciente que se tiene con el submarino es alrededor de las 7:30 de la mañana. ¿Existió algún intento de comunicación desde el submarino a tierra posterior a esa hora?
No tengo información. En nuestro registro es 7:30 la última comunicación por telefonía satelital entre los jefes de operaciones, tanto del submarino como de tierra. No tenemos ninguna otra comunicación. No. No, al momento de los registros que tenemos nosotros. Pero otra pregunta era...
Los familiares reclaman que se revierta la decisión de solo búsqueda. ¿Existe la posibilidad, por protocolo internacional, de que esto suceda?
Al momento está la búsqueda esta, que es activa, porque ni siquiera es pasiva. Hay otro momento de diferentes búsquedas, si es otro objeto, que incluso se pasa a la búsqueda pasiva. En este caso es una búsqueda activa, con un montón de medios, en la misma zona, hasta localizar. Pero no sabría decirte, no tengo información al momento. Ayer terminó el caso SAR en cuanto a lo que es búsqueda y rescate. Seguimos con esta fase activa, con todos los medios disponibles, hasta agotar los medios.
Gracias.
Capitán Balbi, Francisco Estefanov, de Canal 26. Preguntarle a propósito principalmente de lo que comentaba ayer, ¿no? que luego del trabajo realizado en la zona se cumplió más del doble de la cantidad de días que determinan la posibilidad de rescate. Ahora, recordaba algunas de las cuestiones que mencionaba usted en los últimos días, aduciendo que no se saben las condiciones en las que se produjo esto, entonces tampoco se podía determinar cuántos días había posibilidad de rescate. ¿Por qué ahora sí se establece que ya se cumplió con el doble cuando no se saben justamente las condiciones?
Por el tiempo transcurrido, las condiciones adversas y extremas, y no nos olvidemos que a la semana de la última comunicación, miércoles 15, 07:30, a la semana teníamos el primer informe de una anomalía hidroacústica, y que al día siguiente, jueves, se confirmó por otra agencia internacional que hablaba de un evento corto, conciso, rápido, consistente a una explosión. De alguna manera, ese registro y todo el tiempo transcurrido y en las condiciones adversas y extremas, como lo vengo diciendo, uno infiere que es incompatible con la vida humana. Por eso, de alguna manera, con ese tiempo transcurrido y estos indicios que llegan a una cierta evidencia, se decidió a nivel nacional, por la Armada Argentina, porque es la autoridad nacional SAR, y porque está homologado de alguna manera internacionalmente, donde también tenemos otros países que están colaborando con ese material y que ellos también se remiten a ese plan SAR-SUB que está homologado a través de la UMI. Sí, última pregunta, por favor.
Ahora, los familiares están muy esperanzados, y hubo muchos días en los cuales se hablaba de lo sofisticados que eran los equipos que estaban llegando a la zona, y se hablaba también de submarino ruso. Prácticamente no estuvo ni siquiera en el mar, o un día tenía ya la información de que tiene que regresar, igual que el Sofisien.
El mini submarino de Estados Unidos, a bordo del Sofisien.
Y había uno ruso que tenía una capacidad de 1000 metros.
Sí, pero eso es un robo, sí. No es un mini submarino de rescate. Me parece que vos estás...
Estoy hablando de los dos. El Sofisien se volvió.
El mini submarino de Estados Unidos, que sí es rescate y estaba a bordo del Sofisien, y está siendo desembarcado. Y el ROV de inspección subacua es ruso, hasta 1000 metros.
Ah, ok. Y ahora una consulta. En caso,
y ahora viene otro de Estados Unidos, hasta 6.000 metros, un ROV.
Perfecto. Bien. Hay dos puntos que faltan de los cuatro que tienen...
No, había seis, de los cuales hay cuatro por investigar. Dos ya fueron descartados.
Sí, bueno,
uno en la carta y otro que no estaba en la carta, pero es este que se identificó como un poteo.
De estos puntos que falta investigar, en caso de que se dé con el submarino, ¿con qué equipo de rescate cuentan en la zona para poder, en caso de que haya un sabotaje?
No hay ningún equipo de rescate en la zona. Justamente por ayer cesó esa fase concreta de búsqueda y rescate. Bueno, sí, última pregunta, por favor. Sí, adelante, no hay problema.
Virginia Trombeta, de Canal 9.
Sí, Virginia, buen día.
Quería preguntarle, teniendo en cuenta la ayuda internacional que ha llegado y todavía sigue trabajando aquí, ¿hay un límite para que esa ayuda permanezca en esta búsqueda a pesar de que faltan dos, detectar, como usted ha dicho, dos imágenes y ver si es o no el submarino? ¿Hay un límite en que ellos pueden quedar para seguir trabajando o protocolo? Finalmente o económicamente, por ejemplo, ellos pueden llegar a decir la semana que viene, nos retiramos, porque es muy importante esa ayuda que
sí, desde ya, está contando. Por todo el equipamiento de alta tecnología brindado por países extranjeros. Al momento no tenemos esa información, no hay ninguna fecha estipulada de antemano de algún país en cuanto a la finalización de esa ayuda.
No hay un protocolo para que se retiren, para que se retire esa ayuda, digo. Hasta ahora ustedes tienen como meta encontrarlo y seguir la búsqueda hasta que se encuentre.
Sí, correcto. Gracias. Hasta luego, gracias. Sí, perdón, me olvidaba. Mañana y pasado, días de fin de semana, sábado y domingo, 10 de la mañana. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias.